Buenos
¿Cómo
Aires.
¿Cómo está en Buenos Aires?
Está nuestra compañera Cecilia Diwan. Cecilia, buenos días. Gustavo Franco, Marcela Tranzo, buen regreso porque no habíamos hablado desde diciembre.
¿Cómo están?
Bueno, ¿vos bien? Sí.
Muy bien, muy bien. Estuve por Neuquén.
Ah, ¿y no pasaste a saludarnos?
No pasé porque pasé un fin de semana por la capital de Neuquén, pero la verdad es que me comí un rico almuerzo ahí por la Ruta 22.
¿Conocías ya?
Sí, conocía la ciudad. Pasé, digamos, por unas horitas porque iba para San Martín de los Andes. Uh-huh. Y me comí un almuerzo riquísimo ahí por la Ruta 22.
Se te nota...
un lugar italiano.
Sí, se nota en tus palabras que la pasaste bien en tu recorrida por Neuquén. ¿Te gustó?
Sí, me encantó. Uh-huh. Sí, suelo ir mucho por esas zonas, me encanta.
Bueno, Cecilio, ¿cómo está en Buenos Aires hoy para hablar de un poco la temperatura y el día?
A ver, hace un calor bastante pesado, dicen que va a llover... Y más o menos estamos en los 30 grados.
Bien.
Yo estoy con aire acondicionado, te digo, lo tengo en 24 acá en la redacción con todos los compañeros del informativo.
Cecilia, ¿estás?
Tengo un teléfono que se le sale el cable, voy a decir.
Ah, bueno.
Así que trato de no moverme mientras.
Bueno, el teléfono también está en modo enero. Viste que uno está en enero, está medio así.
Sí, no sé qué le pasa. Ahora voy a hablar con los chicos acá a ver si me cambia.
Donde está un poquito álgido el tema, a pesar del calor, es en Brasil, Cecilia, ¿no? Porque el jueves, está el juicio o una de las audiencias contra el exmandatario Lula da Silva.
Sí, arranca la verdad que una semana clave para el futuro político de Brasil y específicamente para el expresidente, para Luis Ignacio Lula da Silva, porque el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre va a decidir si el presidente es culpable de corrupción pasiva y de lavado de dinero después del fallo en primera instancia, recordemos, ¿no? De julio, de Sergio Moro, hablamos varias veces sobre este tema, y el fallo que dé este tribunal de segunda instancia puede liquidar las ambiciones de Lula de llegar al poder, incluso puede también llevarlo a la cárcel. Al expresidente, recordemos que Lula está liderando como amplio favorito en las encuestas para las presidenciales que van a ser en octubre.
Sí.
Así que es definitivo un poco para el futuro del país lo que pase esta semana en este juzgado de Porto Alegre.
Hoy está condenado en primera instancia.
En primera instancia, el Sergio Moro lo encontró culpable de haber recibido, coimas por parte de la constructora OAS a través del otorgamiento de un departamento de 3 pisos, un triplex en Guarujá, que es un balneario exclusivo en el estado de San Pablo. Sin embargo, tanto Lula como juristas afines a él dicen que la sentencia de Moro en primera instancia fue la verdad que una decisión política que no está basada en pruebas porque no se presentó un título, digamos, de propiedad a nombre de Lula. Sí, lo que se presentó es un título de propiedad de una cooperativa en la cual Lula participaba. Bueno, y está en cuestión, digamos, cuáles son las pruebas que se presentaron o no en este juicio. Lula tiene varios procesos en su contra, este es solo uno, tiene más de 6, y Sergio Moro, recordemos, es el juez que lleva la voz cantante dentro de lo que es el Lavallato, esta trama de corrupción que golpea a todos los políticos, a todos los partidos políticos de Brasil.
Cecilia, esta instancia judicial a hoy, o depende de lo que pase el jueves, lo inhabilita, no sé cómo es el sistema constitucional allá, ¿no? ¿Lo inhabilita a competir por las presidenciales?
Bueno, eso está en cuestión. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar 3 escenarios, vamos a imaginarlo. El primero es que sea condenado por corrupción pasiva en segunda instancia y que el tribunal decida la ejecución de esta pena. Es decir, que Lula vaya preso.
¿No hay una instancia superior?
Sí. Ah. Pero por eso, planteando los escenarios. Uh-huh. Que vaya preso, digamos, lo decide y le dice, bueno... Va preso y él puede recurrir a una instancia superior.
Sí.
Esto sería, por ejemplo, un segundo escenario, es que se decida que es culpable, que Lula vaya o no preso, vaya a una instancia superior y que igual se inscriba la candidatura presidencial. Desde el Partido de los Trabajadores dijeron que no importa lo que se decida mañana, ellos van a inscribir a Lula esté detenido o no, para que sea candidato a presidente del Partido de los Trabajadores. Desde la presidencia del PT dijeron que no hay un plan B. Lula es el candidato para ellos y si se acepta o no la candidatura, se dé un fallo, digamos, desfavorable para el líder del Partido de los Trabajadores, eso lo va a decidir en
la justicia una futura electoral.
Instancia, claro, la justicia electoral. Si eso se inscribe en la candidatura, lo que tienen que hacer el resto de los partidos políticos que van a competir en octubre es pedir la impugnación de la candidatura de Lula da Silva. Y la última posibilidad es la que está esperando Lula, que es que se declare inocente por falta de pruebas.
Bien, y a hoy, recordemos, Cecilia, ¿quién es el que ya está en carrera para la presidencial?
De los otros...
Sí.
Ay, mira, tengo un blanco.
Bien, bien.
Las vacaciones. Hay varios candidatos, pero digamos, Lula es el que está liderando en este momento todas las encuestas. Está Silva, que es del Partido Verde, esta candidata que viene corriendo y que tiene una imagen política bastante impecable, digamos, a comparación del resto de los partidos que están sumamente golpeados dentro del PMDB, que es el partido de gobierno. Todavía no hay un candidato firme, y del PSDB, que es el Partido Socialdemócrata, que corrompió un poco con el gobierno para ir aparte, también se están definiendo quiénes van a ir. Se hablaba en un momento de un Tinelli, digamos, de la cadena O Globo, pero él en diciembre bajó su candidatura, iba muy bien en las encuestas. Bien. Hay algunos que incluso todavía no se inscribieron las candidaturas, ¿no? O sea, no están los candidatos oficiales. Se hablaba incluso de una candidatura de Sergio Moro que no sucede, que parece que no va a suceder.
Esto es en octubre, dijiste, Cecilia.
En octubre.
Y son generales, ¿no? O sea, se eligen estados, todos.
Sí.
Veremos qué pasa el jueves, entonces es el día presuntamente en lo que tiene que ver la cuestión institucional, obviamente, y todo el futuro político y de Lula. Ahora te llevo rápidamente, violentamente, a Estados Unidos, Cecilia.
Sí.
Hubo una situación del cierre por varias horas de la Administración Federal. ¿Cómo es esto?
A ver, se cerró la Administración Federal, lo llaman un shutdown, por 3 días del gobierno de los Estados Unidos, y esto se decidió nada más y nada menos que el sábado, que se cumplía un año de Donald Trump en el poder. ¿Qué es esto? ¿Qué es un cierre? Bueno, varios sectores del gobierno federal no prestaron servicios estos 3 días, como por ejemplo el zoológico de Washington.
Claro, no son servicios esenciales, ¿no es cierto?
Claro, la Biblioteca del Congreso, los archivos nacionales. También, por ejemplo, la recaudación de impuestos funcionaba en su mínimo. Sí funcionaron, por ejemplo, los servicios fronterizos, los militares, los sistemas que mantienen la seguridad nacional de los Estados Unidos estaban trabajando, pero 800.000 empleados fueron mandados a su casa el día lunes, mientras no se había aprobado este presupuesto. Ahora se obtuvo una prórroga del presupuesto por 3 semanas, es decir, el tema no es tan concluido. Ajá. ¿Y cuál es, digamos, el punto en disputa para que se apruebe o no este presupuesto 2018 que venció el 30 de septiembre, porque en Estados Unidos los años fiscales son de septiembre a septiembre? El origen del problema no es financiero, sino que es político. Y el centro de la disputa son los Dreamers. Recordemos quiénes son. Son los jóvenes indocumentados que llegaron de pequeños, menores de edad, a los Estados Unidos hace muchos años y que fueron favorecidos por un programa que emitió el presidente demócrata Barack Obama, que se llama DACA. Estos Dreamers estaban amparados, no eran deportados, podían estudiar, podían trabajar, si bien no tenían una situación, no estaban legalizados, pero Donald Trump canceló este programa. Se vence el plazo para que sean deportados el 5 de marzo. Entre estos 800 millones de jóvenes que están afectados por esta medida hay 5.000 argentinos, y la discusión es qué va a pasar con estos Dreamers. Entonces, los demócratas estaban negociando aprobar el presupuesto con este tema de los Dreamers en el foco central de la discusión, diciendo que, bueno, Trump garantice la continuidad del plan DACA. Uh-huh. Lo que dice Trump es, bueno, yo puedo hablar de este tema si ustedes me dan los fondos para construir el muro con México. Ah, los demócratas no van a tener esa derrota.
Está complicada la discusión.
Claro, entonces lo que busca Donald Trump, digamos, es cargarle a los demócratas el fracaso migratorio, no hacerse, digamos, cargo y continuar con sus planes restrictivos migratorios. En los Estados Unidos salió a celebrar Trump esta aprobación del día de ayer en ambas cámaras del presupuesto por 3 semanas como un triunfo republicano, porque la verdad es que no se dio nada, solo se dio decir, bueno, vamos a hablar en el Parlamento sobre la situación de los migrantes, pero no otorgó ningún beneficio, que era lo que estaban hablando los demócratas, y entre los demócratas se generó una fractura bastante importante, porque estaba un ala más radical que decía no negociemos nada y no aprobemos el presupuesto hasta que nos dé una garantía para los Dreamers, y estaban los más moderados que decían, bueno, aprobémoslos por 3 semanas y en el medio se negocia en el Parlamento.
Bien. O sea, mantener a los inmigrantes que fueron de chiquitos y que estaban dentro de un programa de contención creado por Obama, versus el muro que quiere construir Trump. O sea que son dos posturas, hay que encontrar un punto intermedio ahí, ¿eh?
Sí, y lo que te decía, le carga en un año electoral, claro. Recordemos que se va a haber elecciones legislativas en los Estados Unidos este año, le cargaría una derrota demócrata muy fuerte, digamos, a la oposición, si ellos ceden.
Claro, claro. Bueno, y por último, Cecilia.
¿A dónde me vas a llevar ahora?
No, seguimos en Estados Unidos. Pero
en Estados Unidos.
Pero quería preguntarte, el vicepresidente de Estados Mike Unidos... Pence. Claro, volvió medio a encender la mecha anunciando la apertura de la embajada en Jerusalén, ¿no? En estas últimas horas.
Sí, bueno, él viajó, Mike Pence está en Israel y ayer visitó el Parlamento israelí. Y desde ahí afirmó que la embajada de Estados Unidos en Jerusalén va a abrir las puertas en el 2019. Esto otra vez abrió la disputa porque, recordemos, el año pasado Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital oficial de Israel, algo que no hizo ningún otro país.
Fue suficiente decir eso para el efecto mariposa, ¿no? O sea, él habló acá y en Medio Oriente obviamente estalló todo.
Sí, estalló todo, y también hay una presión muy fuerte del presidente palestino, de Mahmoud Abbas, para obtener un respaldo de la Unión Europea. Uh-huh. En este momento están pidiendo, ellos consideran a la Unión Europea como sus socios, y le están pidiendo que reconozcan a Palestina como un Estado independiente.
Exacto. Bien, en todos lados se cuecen habas, Cecilia, ¿no? Diría el viejo dicha. Cecilia, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, nos volvemos a encontrar.
Gracias.
Adiós.
Cecilia Diwan, de Radio Nacional de Buenos Aires. Bueno, recorriendo un poquito Brasil.